Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Vamos a cambiar el nombre de tu sección y en vez de llamar la economía doméstica y cómo vivir de tu dinero,
sí, sí.
Vamos a llamar turismo asiático, ¿no? Porque has venido sorprendido lo que has visto, ¿no?
No, es que realmente, claro, la ventaja que tengo yo a día de hoy es poder disfrutar de mi dinero por haber hecho el trabajo previo anterior, y eso es cierto, y es una cosa que recalco siempre a todas las personas que asesoro, ¿no? Porque es muy fácil pensar que te va a tocar la lotería, que es lo que cree la gente, y que te va a cambiar la vida de repente, o pedir ayuda del Estado, que es un concepto muy español. Y en cambio te das cuenta que todos los países nórdicos precisamente es lo contrario, son las familias las que se protegen desde muy jóvenes, y también ya el Estado lo que hace es que las empresas obliga a las empresas a proteger a los propios trabajadores. De esa manera es como se crea un estado de tranquilidad, digamos, para todas las personas. Pues si tú también tú trabajas y tienes un seguro de vida y te pasa cualquier cosa y tu familia está asegurada, ya no entra una familia en quiebra como pasa muchas veces aquí en España. Entonces, muchas veces es el Estado el que protege eso. Y quería comentarte sobre ese viaje a Asia, que bueno, he visitado tres lugares totalmente diferentes, y el último de ellos es Singapur, y ha sido una auténtica locura lo que puedes vivir allí, porque es la ciudad más moderna de toda Asia, yo creo, junto con Japón quizás, o China, partes de China, pero sí que económicamente no había visto cómo utilizar tan bien los medios de un país y los impuestos como se utilizan en esa ciudad. La verdad es que es algo increíble.
Es una sobrepoblación lo que hay allí, ¿no?
Sí, pero es que es curioso porque no hay ni siquiera tráfico, Diego. Las calles son enormes, vías de 4 o 5 carriles cualquier calle, y poquitísimo tráfico. Pero sí te digo, los coches eran el que menos, un Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari, en las calles, aparcados en la calle, no en parking privado. Yo hacía imágenes, grababa parking público y decía, ¿cómo puede haber tanta economía aquí? ¿Cómo tanto centro comercial? ¿Cómo, te digo, no habían vagabundos? Las calles totalmente iluminadas con luces LED, bancos, no había un solo bombillo fundido, las plantas impolutas, bonsáis en las calles. Yo decía, pero es que esto no lo había visto nunca. Las calles podías comer en el suelo, Diego.
Pasa que también a quien se le ocurra incumplir una norma allí la tiene.
Exactamente, cruda, ¿no? Es la ciudad de las prohibiciones. De hecho, te digo, pescar 3.000 euros, comer chicle sancionado.
¿No se puede pescar?
No se puede pescar.
¿Ni en el mar?
No, estaban carteles, prohibido pescar, no puedes masticar chicle, el que lo venda tendría un problema de sanción gravísima.
¿El chicle está prohibido? ¿Cómo?
Está prohibido, claro, por el tema de
ensuciación. Entonces ya el tabaco ni te cuento, ¿no?
El tabaco, zonas muy restringidas, habían zonas muy puntuales donde podía fumar en la calle, nunca en locales ni nada, y ahí veía 6-7 personas en un mismo sitio, pero la verdad que es muy perseguido, el vapor no está permitido, y te digo, todo lo que sea relacionado con poder ensuciar la ciudad, prohibido. Tirar papeles, evidentemente. Prácticamente no ves policía, pero ves cámaras vigilando la ciudad. No puedes cruzar por un sitio que no sea un paso peatones, con la luz en verde, etcétera. Todo eso está multado.
¿Y todo el mundo respeta las normas?
Es increíble, pero sí. Y aparte, la gente que vive allí, es verdad que a mí particularmente me dio la sensación de que no me gustaría vivir en una ciudad así, a pesar de que yo cumplo todas las normas, Diego, y demás, pero noto como las personas, como si fueran robots. Da la sensación de que la manera de vivir así hace que las personas vivan como un estado de tensión y de que no son felices y que siempre están buscando pues o el dinero para conseguir esos coches que ven en la calle o no lo sé, pero realmente no notabas la felicidad que, por ejemplo, puedes notar en la parte de Tailandia o quizá Kuala Lumpur, que también lo visité, que quizás un poco
que es
más
Malasia,
de preocupación.
¿No? Kuala Lumpur, sí. La capital de Malasia.
Sí. Y te digo, yo lo que pude sacar en conclusión de eso es que toda esa parte del ahorro, de la prevención y demás en esos países, cuando el dinero, los impuestos se utilizan correctamente, es increíble lo que se puede conseguir en un país. Y luego me ha hecho pues estudiar la parte de Europa, del norte de Europa, donde vemos que las familias realmente y las empresas se preocupan de que cada persona tenga su futuro garantizado y no sea el Estado el que te cubra. Y ahí es donde está la clave. Nosotros, España es un país donde esperamos que sea el Estado el que nos ayude. Pregúntale a alguien por el tema de las pensiones, que sabemos que, sé que no está bien decirlo, pero es un sistema Ponzi. Un sistema Ponzi, para quien no lo sepa, es un sistema de que los que entran nuevos pagan a los que ya estaban. Y el sistema Ponzi porque es evidente que cada vez hay menos gente joven trabajando. Y es evidente que cada vez hay más gente mayor
gente joven,
que va a cobrarlo.
Mayor cobrando pensión.
Y también que la gente mayor que lo está cobrando va a tardar más años cobrándolo. Es decir, sabemos que la media de vida ha subido. Y eso se calculó hace muchísimos años, cuando los 65 años era una edad donde la gente más o menos podía morir. Ya eso ha cambiado muchísimo y han ido ampliando poco a poco esa edad, pero sabemos que se está pagando con recursos de la gente que está cotizando actualmente. No es una hucha que estemos trabajando nosotros para nosotros mismos.
Ahora dicen que la hucha de la pensión ha crecido en el último trimestre.
Han incrementado los impuestos, pero también es que vamos a hacer muchos más. La IA, ya te digo yo, que también está...
¿El camino mirando, es el qué?
He estado mirando muchísimos negocios de IA, Diego, porque creo que va todo por ahí. Van a suprimirse, yo creo que más de la mitad de los puestos de trabajo. No quieren decir todo lo que va a pasar porque creo que les da miedo que la gente se revolucione o que la gente coja muchísimo miedo, pero es que vamos a tener que reciclarnos prácticamente todo. En un call center, por ejemplo, ya la llamada la puede hacer la propia IA. La educas, le dices las cosas que tiene que decir, le pones las cuatro objeciones que te va a dar el cliente y la puede atender con una voz totalmente normal, como si estuviéramos hablando incluso con tu voz, con mi voz, y más en tu caso que trabajas aquí en la radio, que tienes miles de grabaciones, la puedes educar y hablar, Diego, con esa persona sin problema ninguno. Y creo que lo que viene va a ser bastante fuerte, porque sí conozco muchísimos empresarios con empresas importantes donde han suprimido ya 20, 30 puestos de trabajo tranquilamente con el tema de IA. Y hoteles atendidos exclusivamente con IA y demás. Ayer hablaba con un amigo mío que dice, hoy tuve que revisar 200 reservas de vuelo. Y le digo, ¿pero cuál es tu trabajo revisar? Me dijo, sí. Le dije, ¿tienes miedo a que la IA te sustituya? Dice, le digo, ¿tu trabajo es un poco mecánico? Dice, sí. Y pensé, te quedan los días contados. Y te digo que el problema está en la prevención, que aquí en España, como te digo, no hay... Siempre esperamos que sea el Estado el que nos ayude ahí, en ese caso.
La verdad es que eso, cuando veas las barbas de tu vecino a filtrar por las tuyas a remojar, es un refrán que deberíamos estar ya poniéndolo, ¿no? Y se está viendo ya, pues, en otras partes del mundo donde se evoluciona el sistema de empleo, los trabajos que están ofreciéndose, y cuáles tienen garantía de progreso. Ayer me hacía una encuesta una hija mía en un trabajo de francés, y una de las cosas que me preguntaba es, ¿cree usted que dentro de 300 años su trabajo se va a seguir realizando?
Porque yo creo que 300 años ya...
Yo le dije, ¿y por qué no pensamos en los próximos tres?
Yo creo, Diego...
En vez de 300, vamos a plantearnos tres.
Claro, yo lo que creo que la explosión de la IA, a pesar de que lleva ya 3 años aproximadamente que
se está hablando
hablar,
de ella.
Que se empezó a hablar, yo creo que ahora es cuando realmente empieza a llegar la IA para todos los usuarios. Yo creo, no sé si te pasa, pero yo no trabajo ya sin IA. Yo no hay documento que me lo mejore, no hay documento que vaya a enviar a un organismo público que no le diga, búscame los artículos, hazme esto, hazme lo otro, y luego comprobarlo. Porque es verdad que miente, ¿eh? La IA está demostrada que miente, pero te da una respuesta como muy veraz y luego le dices...
Muy creíble, que así? Es muy
exacto.
Creíble.
Y luego la compruebas y ves que no. Hasta incluso le dices, hazme esto. Sí, te lo preparo en un momento y no te lo preparan, ¿sabes? Entonces, ya te digo que sí, que yo he visto varias cosas, pero todavía eso le queda evolucionar.
Eso es porque los educadores son mentirosos. Los educadores son mentirosos.
Y te digo que luego están trabajando con IA sobre IA, 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 y utilizando varios programas que hacen que, por ejemplo, tú puedas desde tu propio móvil mandar que te enciendan las luces de tu casa, que te las apague, que no sé cuánto, pero eso ya existe hace tiempo, pero mejorado en el sentido de consumo, mejorar consumo, la lista de la compra ya no tener que hacerla tú, sino directamente te la haga la propia IA, con costumbres, con hábitos, quieres mejorar tu dieta, es que va a cambiar todo, es que hoy en día...
¿Tú crees que al final el ser humano se va a desnaturalizar tanto?
No solo lo creo, sino que además estoy seguro...
¿Estás convencido?
De que sí. Estoy seguro que todo lo que pueda hacer una máquina lo va a hacer una máquina. Trabajos de conducción, evidentemente, y transporte lo van a hacer las máquinas. Operaciones médicas, todo lo que pueda utilizar una máquina lo va a hacer. De hecho, la medicina, se habla de que quien llegue al 2035, si quiere, sería eterno, porque la medicina va a avanzar tanto que van a venir células para recuperar y demás. Yo creo que todo el sector de la IA es el que tendremos que estar mirando, y lo que vamos a tener que hacer es ser, pues, personas que hagan las preguntas correctas a la IA para poder sacar el mayor partido. Es aprovechar las circunstancias de mercado, igual que en su momento, digo, la revolución industrial, y las personas tuvieron que es una cosa que quiero estudiar, Diego, ¿eh? Quiero saber exactamente, yo sé que ese, luego vino la época donde la gente sacó la faceta más artística y hubo el renacentismo este y demás, pero quiero ver realmente qué hicieron todas esas personas, cómo se reubicaron cuando aparecieron las fábricas y donde habían 100 trabajadores pasaron a 20, y ver también porque va a pasar algo muy parecido y creo que van a trabajar muy pocos y por eso ya están preparando. Ayer o antes de ayer leí una noticia que incluso puedes ya pedir la jubilación desde los 55 o por ahí, creo que leí,
En algunas profesiones.
Ya se está preparando el Estado para esas pagas mínimas vitales, y alguien que no quiera trabajar, pues que viva quizá con unos alquileres o con lo que sea, y su paga. Y están preparando porque no va a haber puestos de trabajo en realidad para tanta, para los puestos tan específicos que van a haber. Van a haber empresas millonarias, digo, con 5 trabajadores, donde antes necesitabas una base de cientos de trabajadores.
Es una triste pena, pero tenemos que tener la realidad delante de los ojos. Y digo una triste pena porque hay mucha gente que no se va a acomodar en los próximos 2-3 años. ¿Eh? Mucha gente que se va a quedar fuera del carro.
Ya te digo, yo cuando viajo a sitios como este, lo que intento es aprender todo lo posible. Y vi ciudades de contraste. Y te digo, elegí Van Gogh porque sé que Van Gogh es una ciudad donde la gente vive de manera más, pues, arcaica, vamos a nombrarlo así. Es una vida más que se permite todo en la calle, la gente bebe, fuman, está todo permitido prácticamente. Luego te sancionan al turista, pero al local prácticamente también lo tienen ahí mientras no haga nada raro. Kuala Lumpur, como te digo, es una ciudad en medio de las dos, es como económicamente justo la mitad, al coste de la población y demás. Rascacielos, lujo, tal, pero luego eso, ratas en las calles, vagabundos y demás, pero luego vamos a Singapur, donde te digo que yo ese nivel de perfección en la ciudad yo no lo había visto. Ahora, también te digo que no es una ciudad donde me gustaría vivir.
Se deshumaniza mucho.
Veo eso, veo que pierde la esencia del ser humano. Te cuento una anécdota. Fui a comer en un restaurante, el camarero estaba borracho. Y hay cámaras, como te digo, prácticamente en todos los lugares donde hay gente, hay cámaras. Pues al rato apareció la policía a llevárselo.
Aquí es prácticamente imposible que eso ahora mismo se acepte por parte de la ciudadanía. Si a mí no me importa, yo sinceramente no tengo nada que esconder.
Yo pienso lo mismo.
Al revés, cuanta más cámaras, más seguridad, mejor, ¿no? Para mí.
Exacto.
Y más disuasorio es para que el delincuente...
Claro, y aparte aquí lo que estamos viendo ahora mismo en Canarias con el tema de ocupación de todo esto, pues evidentemente se evitaría. Pero que a lo que voy es que es curioso Que esté todo vigilado, que la gente en realidad esté conforme con eso, pero sí que es verdad que notas que deshumanizas a las personas. O sea, entonces hay que ver, no sé, ya te digo que yo entre vivir en una ciudad esa y vivir en la selva, creo que prefiero vivir en la selva, a pesar de que yo cumpliría todas las normas, ojo. Y en lo que estuve allí yo no incumplí ninguna norma, ni tampoco me gusta beber, ni fumo, ni nada. Pero sí te digo que noto que las personas pierden esa humanidad y hay que analizarlo cara a lo que viene. Ya te digo que sí creo que lo están introduciendo cada vez más en las ciudades, cada vez están hasta planteando las ciudades los 10 minutos, eso que dice que no puedes salir y entrar más que no sé cuánto. Están haciendo muchas cosas y muchas pruebas, pilotos en otras ciudades, y luego se exporta.
Es verdad que las residencias, cuando vas cumpliendo años, haces lo de los 10 minutos, ¿no? Tener todos los servicios en 10 minutos caminando, ¿no?
Sí,
y
sí,
eso, aunque no lo hagamos conscientemente, lo hacemos inconscientemente, ¿eh?
Sí,
a la hora
sí,
de
sí.
elegir dónde vamos a residir.
Sí, y te digo que es una cosa que
en se función de las necesidades que uno tiene, ¿no? Dice, cuando tienes hijos que tengan un colegio cerquita, un supermercado, no sé qué, la farmacia, no sé qué. Pones las 4 o 5 en función de del momento vital en el que estás, ¿no?
Diego, a lo que voy, ciudades que están preparadas, pero no son los políticos los que te preparan la ciudad, que en este caso Singapur sí hizo un cambio radical con disciplina, estudios, metió estudios a la población, metió empresas dándole facilidades para empresas y demás. Y claro, tiene un punto geográfico que es la ciudad más al sur de todo Asia, entonces claro, para cara a exportaciones y demás, pues es una ciudad muy interesante para eso, pero ya te digo que lo que cambia sobre todo es la mentalidad del pueblo. Y el pueblo, cuando piensa que ellos son los que tienen que protegerse y tienen que trabajar para ellos y demás, es cuando cambia. Y ya te digo que ese concepto aquí en España, no sé si por inmigración también, que está cada vez viendo más, no lo sé, pero es un concepto que es de la ayuda. Y ya te digo que yo lo hablo con amigos míos, lo hablo con muchos clientes y demás, y eso de que no, Ya yo, esto no va a desaparecer, esto no va a haber ningún problema con esto. A mí ya el Estado, yo he cotizado, sí, pero espérate porque has cotizado, pero de repente no vas a cobrar lo que tú crees que vas a cobrar.
Pues la verdad es que hay que estar con los ojos abiertos y gracias por compartir con nosotros esta vivencia tuya en Singapur. A ver si en próximas semanas vamos ayudando a la gente a garantizar un poquito más su futuro, a pesar de que el miedo existe, ¿no? El miedo existe. Pero para unas cosas y para otras no.
Aquí yo voy a hacer una... No sé si me estás despidiendo, pero vamos a hacer una
te
frase
estoy despidiendo.
Vamos a hacer una frase de cierre, que digo que el futuro no se puede predecir, pero sí se puede preparar. Y cuando todo cambie, porque va a cambiar, No importa lo que sabías, sino importará lo que hiciste. Esa frase la quería dejar hoy de...
¿Es tuya o de quién es?
No, la preparé con inteligencia artificial. Diego,
ya te digo que eso es inteligencia artificial.
Esto, ya te digo que claro, preparé un poco para hablar de varias cosas. Y ya te digo que si lo piensas es así, es que si... Da igual lo que hayas sabido, tú sabes que va a pasar algo, como siempre. Ahora mismo esta guerra que está sucediendo, pues siempre van a ir pasando cosas. Y yo creo que lo importante es que tú preveas qué puede pasar y tener tu propio colchón, tu propia seguridad, tu propia tranquilidad. Y eso para mí es clave, más cuando tienes familias a tu cargo.
Pues David Curbelo, gracias por compartir este ratito.
Muchas gracias.
Y la verdad es que nos quedan algunas preguntas que hacerte sobre tu visita a Asia, con esas tres posiciones de Bangkok, sí, sí. Kuala Lumpur y Shanghái, que son también tan diferentes y tan distintas.
Fueron estratégicas las visitas, así que ya te digo que aprendí bastante.